Is it okay if I ask you some questions in Spanish now?
Yeah.
Okay. Le quise preguntar sobre las semillas y la importancia de las semillas y como la lucha que está pasando ahorita en contra del Monsanto y todas esas semillas que son transgenético o los que están cambiados, ¿no? Y puede explicar un poco de eso y la importancia de las semillas y guardándolos o nada más la importancia de las semillas.
Yo creo que la importancia de las semillas es guardando la diversidad de las semillas, de las comidas, porque de las semillas viene los productos que de ahí se convierten en las comidas que comemos, las comidas que sostienen el cuerpo. Y también, habiendo diversidad de semillas, hay diversidad en los platos que se preparan, en los sabores, los colores, los olores, porque la comida no solo es comer para llenar el estómago, pero la comida llena a uno cuando ve uno un plato bien preparado, con los diferentes colores, con las diferentes texturas. Para mí eso es lo que me encanta de la comida, de ver. No es ver un plato tan colmado que se cae para los lados. A mí me gusta un plato que esté bien, como un diseño, un pedazo de arte, donde puedes saborear cada cosa que hay en ese plato, donde puedes saber que esta borrega que tienes ahí comió cierta comida y por eso tienes ese sabor, la carne. Y si no protegemos las semillas, ahorita todo va a saber igualmente. Ahorita todo el maíz va a ser de un color con el mismo sabor. Todas las papas van a ser del mismo color con el mismo sabor. No va a haber diferencia entonces si preparamos un pedazo de cartón y le echamos mucha sal y pimienta y crema y mantequilla y de todo y no lo comemos, no va a tener la diferencia del sabor a una papa, pero una papa no, que es diferente sabor, como una buena Yukon Gold que les llaman, no necesitas de usar muchas especias, ni mantequilla, ni crema, porque ya tiene un sabor distinto. Una papa azul tiene sabor distinto. Una papa colorada, el corazón es distinto. La misma cosa las frutas, las manzanas, hay una variedad de manzanas. Yo tengo como 28 clases de manzana aquí sembrada y cada una manzana tiene diferente sabor. Para mí es lo que me encanta nomás de salir afuera y agarrar una manzana de este árbol y comerme, luego me aguardo y voy a agarrar otra. Es totalmente diferente sabor. Mi papá decía que la única cosa que uno se lleva en este mundo es lo que uno come. Porque no te puedes llevar oro y puedes tener libras de oro, puedes tener el banco lleno de dinero. El día que te mueras no te llevas nada, ni un centavo te llevas. Pero si te llevas las buenas amistades que te llevas con la gente, las buenas comidas que comes, esas son las cosas que yo siempre a mis hijos los he creado de ese modo. Siempre me gusta llevarlos cuando tenemos con qué a un buen restaurante para que conozcan las diferentes comidas que hay, los diferentes modos de preparar un platillo y todo. No tengo el dinero para ir todas las semanas a diferentes restaurantes, pero cuando podemos, vamos, porque esa es parte de la vida y parte de lo más valioso. Y todo eso viene, esa diversidad, esos diferentes sabores vienen porque preservamos las semillas. Las semillas tienen una memoria, la misma cosa que tenemos todos nosotros como individuos. Nosotros tenemos la memoria, yo tengo la memoria de mi familia. de donde vinieron ellos, de cómo preparaban su comida, de cómo sembraban, de cómo limpiaban la acequia. Esta es parte de mi memoria. Tú tienes una memoria de dónde vienes tú, de quiénes eran tus padres, quiénes tus abuelos, que es muy diferente a la mía. Pero eso no quiere decir que no podemos ser amigos, que no podemos comprendernos uno al otro. Si respetamos y comprendemos la diferencia que somos, y eso nos puede hacer mejores seres humanos. Y así para mí la semilla, no una semilla del maíz como estaba, te dije ahorita, no, las semillas que trujo Oñate, trujo algunas semillas de maíz del norte de México, del estado de Chihuahua hoy en día, que era mucho mejor que el maíz que tenían los teguas aquí. Y los teguas aquí la apreciaron. Aquí tampoco no tenían ellos chile. De modo que las semillas que trujeron, aunque sean de las Américas, pero eran semillas que no habían experimentado ellos, que no conocían. Y las recibieron con brazos abiertos, como quien dice, y las volvieron parte de ellos. Y ahora es parte de su cultura, parte de sus tradiciones. Si va uno a una fiesta de los indios, es como venir a una fiesta de los indohispanos como aquí. No comen prácticamente las mismas comidas, se preparan más o menos igualmente, algunas diferencias, pero también entre nosotros, entre de una familia a otra, hacen las tortillas diferentes, hacen el chile diferente. Y una vez es una cosa que mi esposa y unas amigas estaban platicando un día, dejaron de hacer un libro o alguna cosa sobre cómo se hacen las tortillas, y podían haber está puesto y mucha diversidad, que unas familias hacen la tortilla de un modo, otras la hacen de otro modo, otras le añaden los ingredientes, otros le quitan. Y ese es un modo de que todo, ese es lo lindo de la diversidad, lo lindo de. Y si no dejamos que Monsanto u otras corporaciones controlen todas las semillas, ahorita va a estar toda la misma cosa. No va a haber aquí una semilla de maíz, una semilla de arroz, una semilla de frijol. Y entonces va a ser un mundo muy aburrido. ¿Qué fue lo primero que hizo este país cuando llegó a Irak y a Pakistán? Destruir sus semillas. ¿Por qué? Porque quieren controlarlos y venderles. Cuando acabe la guerra, ya no van a tener ellos semillas. Solo les van a vender las semillas de Monsanto. Semillas que estoy seguro que se robaron, no las destruyeron todas. Una de las cosas que leí que había pasado ahí en Pakistán era que tenía no sé cuántas variedades de arroz en una universidad, en un centro de experimentación. Lo que hicieron fueron las revolvieron todas y las tiraron por el suelo, porque sabían que ya no iban a poder identificar las diferentes semillas, porque es muy parecido el arroz. Para ir arroz por arroz y compararlos todos fuera imposible. Pero es lo que estas compañías están queriendo hacer, controlarnos para después ellos vendernos las semillas por el precio que ellos decidan que quieren vendernos las semillas. Si quieren vendernos una semilla de maíz o de chile por $10 y queremos crecer ese maíz o ese chile, vamos a tener que pagarles a ellos. Y no nomás eso, pero nos van a ser criminales, porque si estamos guardando nuestras propias semillas, va a ir en contra de la ley. Porque ellos lo que están haciendo es haciendo lo que llaman en inglés trademark o copywriting, agarrando los derechos sobre esas semillas que les pertenecen a los pueblos y a la gente. Y eso para mí es un crimen que no se hubiera de permitir que ninguna corporación hiciera. Porque esas semillas le pertenecen a los pueblos de cualquier parte del mundo. Todos los pueblos del mundo tienen sus semillas, y cada pueblo del mundo, sean los ingleses, sean los chinos, sean los japoneses, los mexicanos, los peruanos, cubanos, los que sean, tienen derecho a sus comidas y a sus semillas, porque es parte de lo que los hace diferente a cada quien. Y es lo bonito de la vida. Si fuéramos todos igual, fuera un mundo muy aburrido.
Y ¿Puede platicar un poquito sobre los cambios que habían venido en los últimos 30 años? O sí, algo así. Y si hay algo que la gente puede hacer para evitarlo, o como qué está pasando.
Pues yo creo que los cambios han empezado muy sutilmente, despacio, y uno, si miramos desde que los Estados Unidos agarró esta parte de México en el 1848, ahí empezaron los cambios, pero por muchos años no, la gente de aquí siguió viviendo igual que habían vivido por muchos años. Todavía cuando Nuevo México se volvió estado en el 1912, toda la gente aquí siguió viviendo. Mi abuelo, si estuviera vivo, ya estuviera como 150 años, creo. Él nació en el 1856. Es por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá, él nació en el 1868. Mi papá nació en el 1903, si él tuviera 104 años y estuviera vivo. Mi memoria a mí es una memoria que va muy atrás, una memoria muy, muy vieja tengo yo. Y ellos como platicaban, y uno de los cambios, como dije a mi papá cuando llegó la depresión en los 30, ellos no, ni cuenta se dieron que había depresión, por la razón de que nunca habían tenido dinero, nunca había habido moneda, pero nunca pasaron hambre porque tenían bastante que comer. Sembraban, labraban sus tierras, sembraban chile, maíz, trigo, verduras, tenían sus árboles, tenían animales, eso no les faltó nada. Luego en el 43 entró los Álamos, y ahí creo yo fue cuando empezó a cambiar más, porque la gente empezó a abandonar sus terrenos para ir a trabajar por sueldo. Se hicieron esclavos del sistema capitalista en un sentido, o empezaron a hacerse esclavos del sistema capitalista. So, ya la gente empezó a trabajar ahí. Luego empezaron a venir otros cambios, ¿no? Ya de que la gente ya empezó a dejar más la tierra por irse a trabajar a los Álamos, pues fueron abandonando poco a poco las acequias, poco a poco sus terrenos, pero todavía seguían trabajando, los labrando. Luego, como en los 50, empezaron a entrar las primeras tiendas de comestibles. Ya yo me acuerdo yo, la primera tienda grande de comestibles y abarrotes llegó a la española, era el Fairview Food Store como a mediados de los 50, y en Taos, en una tienda que llamaba La Mariposa. Sí había tiendas mercantiles ahí antes de los Van den Wilder que le llamaban, pero eran tiendas donde podían comprar ropa, más o menos como un Walmart de hoy en día. Ahí podías comprar ropa, podías comprar clavos, puedas comprar madera, de todo vendían ahí. Y luego en los 60 empezó a entrar la comida fast food, la comida chatarra. Y me acuerdo cuando yo era senior en high school, cuando entró el primer Lara Burger a Española. Para nosotros que estábamos jóvenes, nos encantaba ir a comprar una hamburguesa ahí. Pero de ahí, cuando menos acordaron, llegaron otros fast food y otros y otros, y se llenó todo. Y en Taos sucedió igualmente. Luego pasó algo muy interesante a los últimos de los 60 y a principios de los 70, que era, bueno, y esto vino a resulta de la guerra de Vietnam, que fue el hippie movement, que empezaron a mudarse gente de por fuera, que supuestamente estaban queriendo salir de su sociedad, ya no, they were dropping out, y querían volver a la tierra. A ese tiempo estaban esta gente joven que ahora ya están en sus 70 o 60, 65 arriba, que se vinieron aquí, empezaron a comprar tierras muy baratas porque la gente los miraba muy tirados, muy con el cabello largo y la barba, y a mucha gente les dio lástima y pensaban que eran gente pobre, y les vendieron muchas propiedades muy baratas. Y luego pronto resultó que eran gente muy educada, que eran gente con PhDs en psicología, en sociología, que eran matemáticos. Y cuando se estableció el Community College, que era el Northern New Mexico College, muchos de estos se cortaron la barba y se cortaron el pelo y resultaron a ser los profesores. Estaba bien, nada, nada mal, pero estos mismos empezaron a declararse que eran artistas. Se empezó un movimiento artístico en las comunidades aquí en Embudo. Empezó el Dixon Art Tour en el 81. So, esto empezó a traer gente de por fuera de la comunidad y de la localidad, que venían todos los años al Art Tour, y empezaron a darse cuenta que les gustaba aquí, que estaba muy bonito, estaba muy calmado, y no Sleepy Village, como ponían en los periódicos, ¿no? The Sleepy Village of Dixon, ¿no? Y empezaron a comprar más terreno y más tierra. Pero ya esta gente eran diferentes a los hippies, porque estos eran más land speculators. Estaban viniendo porque miraron que las tierras estaban muy baratas a comprar tierras, y luego se estaban 2, 3 años y las vendían, las compraban por $10,000, y en 3, 4 años que estaban aquí las vendían por 40,000. Y luego el que la compró por 40,000 también era muy barato, caro para nosotros de aquí, pero barato para ellos porque tenían dinero o venían de trust fund. Y lo que empezó, que el que compró el terreno por 40,000 ahora lo vendió por 80,000. Y cuando menos acordamos, subieron los precios de las propiedades a un nivel que a nadie las puede comprar. Aquí estaba un terreno que lo estaban vendiendo una gente que vino de Los Álamos. Ese terreno no tenía derechos de agua. Lo agarró una gente de aquí como en los 40, y luego se lo vendieron a una persona que llamaba Johnson. Y pagó él, pienso que estaba mirando los documentos, $120 en el 48. Y luego ellos lo vendieron a otra familia como en los 70, y no sé por cuánto lo venderían. Pero lo que sí sé es que esta gente que lo compró de Los Álamos lo tenían para vender por 1.3 million. Un pecado, ¿no? Y querían que nosotros, de la SEC, que nosotros les diéramos agua porque ellos no tenían Senior Water Rights, tenían nomás Junior Water Rights. So, querían que nosotros les diéramos agua, y nos ofrecieron $50 por el uso del agua. Y no convinimos, les dijimos que no, porque era un insulto lo que estaban haciendo. Al fin, quizás perdieron la propiedad, yo creo que la tenían hipotecada con el banco. So, tuvieron una venta, un auction, ahora no hace mucho, como en noviembre, para el Studio Tour otra vez. Y la dividieron en dos pedazos, y a un pedazo le sacaron, pienso que $350,000, y al otro $370,000 o algo así. Que es increíble, porque eso es lo que va a hacer, que es que los impuestos de las tasaciones de las propiedades aquí van a subir más alta. Yo me acuerdo cuando yo y mi esposa nos casamos, que tenían la propiedad esta aquí. Pagábamos como $36 el año en impuesto, y ahora estamos pagando como 600. y va a subir más, a tal punto que mucha gente ya no pueden pagar los impuestos y mejor venden. So, eso es uno de los cambios que vinieron. Y luego ahí fue donde entró lo que te estaba platicando ahorita de los conceptos que llegaron estos nuevos, como esta gente que tenía lugares por 1.3 millones de dólares para vender, lo estaban advirtiendo que era an organic farm, que es sustainable agriculture. Y le dije a ellos, ¿quién puede comprar un terreno por 1.3 millones de dólares? Que son nomás como, eran nomás como 2 acres, 3 acres, cuando más de regadío. Y no es buena tierra porque es bien atrincada al río, es mucho gravel y piedra y todo. A no ser que venda una calidad alta de marihuana, nunca vas a hacer ese dinero y vas a querer vender lechuga o alguna otra cosa. So, ellos usan los conceptos estos de comida orgánica, de agricultura sostenible, de permacultura, y le dan mal nombre, le dan mal sabor a la comida con eso, lo que están haciendo. Y luego ahora tenemos otro grupo de gente que está viniendo, que son los que están retirando, los que están retirados. Y son buena gente, yo digo que son malos seres humanos. Pero son doctores, arquitectos, dentistas, profesores que tienen dinero y vienen aquí y compran una propiedad como su segunda casa o su tercera casa o qué número de casas tendrán. So, no son parte de la comunidad. Ellos nomás les da gana y se van para México por 2-3 meses, se van para Argentina, se van para Inglaterra, porque tienen dinero, pero no están cuidando su lugar. So, ese lugar está perdiendo también valor porque está llenando de Chinese Elms, de otros árboles que no son nativos de aquí. So, no cuidan su propiedad, pero luego cuando la van a vender, le suben el precio porque ellos están aquí, son capitalistas y están aquí para hacer dinero. De modo que están destrozando la comunidad y luego se quejan, como este año que estaban haciendo trabajo en las acequias aquí porque hubo mucho destrozo con las lluvias el año pasado, y agarramos un cierto dinero del gobierno federal de FEMA para componerlas, y mucha gente no quería que usaran las maquinarias. Estaban insistiendo que tenía que hacerse con la mano, al estilo del obrero manual. Pues no hay trabajadores. No hay trabajadores ahora por dos razones. Una, que como te digo, esta gente por fuera que están comprando aquí los lugares, ellos ya están retirados, sus hijos ya están grandes, sus hijos no vienen con ellos. Ellos ya no van a ir a trabajar en un trabajo de acequia porque es un trabajo que nunca lo han hecho en su vida. Y es un trabajo muy duro. Yo no voy a la acequia, yo no puedo, aunque quisiera. Es trabajo para jóvenes. Otra cosa es que antes usábamos, también estábamos usando los inmigrantes mexicanos que venían, porque ya habíamos dado cuenta varios años que ya no había trabajadores, ya no había obreros. Se estaban empleando mexicanos que había aquí en Española, que andaban también buscando trabajo, venían y trabajaban unos días sacando sequía. Y ahora no hay mexicanos por la situación con los migrantes. De modo que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo al estilo de antes? Por esa cosa de la falta de obreros era una cosa. Otra es porque el perjuicio que se hizo en las acequias era demasiado. Era mucho trabajo para hacerse por mano, por pala. Yo tenía que traer maquinaria. Yo no miro nada mal con traer maquinaria porque toda la gente en este mundo queremos progresar, y si cuando hay maquinaria, si las podemos utilizar, ¿por qué no las podemos utilizar? Salvan tiempo y salvan dinero también. Cuando primero entró la Arau, los que trabajaban nomás con el cavador no querían la Arau. porque era un cambio en la tecnología. Al fin se adoptó la arao y se usó el arao y así ha venido. Usaban antes el caballo Golbuey con la arao para voltear la tierra. Luego se inventó el tractor y se empezó a usar. Y así vamos, la humanidad va progresando. A veces no siempre para bien, pero debe de ser para el bien de la humanidad. Eso son parte de los cambios que están viniendo, ¿no? Que cuando ya no hay la mano obrera que había antes, cuando la mayoría de los terrenos están abandonados, que no se están sembrando, que no hay quien limpie las acequias, pues tenemos que figurar de qué otro modo vamos a limpiar las acequias nosotros los que quedamos, que está ahí usamos agua. Quedándonos si anda, sé que nosotros aquí pueda que la mitad de los parseantes utilicen agua. Los otros ya no viven aquí, son absentee landowners. O si viven, trabajan y no tienen tiempo para sembrar. Ellos nomás lo que hacen es pagan lo que es la acequia y es todo. En otras acequias para acá, para la comunidad que le llaman Dixon hoy en día, están peor. Algunas de esas acequias están que ya casi no hay nadie que quiera ir a trabajar en las acequias. Para Peñasco es la misma cosa en todos los lugares, porque ya no hay, ya va cambiando la gente, va cambiando. Los hijos de nosotros se están educando. Yo no voy a tener a mis hijos aquí como esclavos trabajando con la pala todos los días. Yo quiero que se eduquen. Tengo una hija que está en Las Cruces, en la universidad ya. Mi hijo está en el grado 12 aquí en Peñasco y de otro año va para allá. Yo no lo voy a dejar aquí para que tenga sacando sequía, que trabaje por un mes al año por $6 la hora nomás y que además no tenga nada que hacer. Yo quiero que él se eduque y que venga después aquí si quiere. Mientras que yo esté vivo, yo mantengo el lugar y lo sigo sembrando y poniendo árboles. El modelo que les digo a todos que tenemos que usar es el modelo que usaron los árabes, de que los intelectuales eran los que trabajaban la tierra, porque eran pedacitos medianos de tierra, 1 hectárea, que son como 2 acres y medio, 2 hectáreas cuando más, y es lo que tenemos hoy en día. Versus el modelo cristiano que era que querían tener unas extensiones grandotas de tierra, porque tenían esclavos que trabajaban la tierra, pero cuando acabaron los esclavos, no pudieron ellos tampoco trabajar la tierra, ellos no sabían cómo trabajar la tierra. Y es la misma situación que estamos en este país hoy en día. Estamos donde se están los multi-corporations son los dueños de toda la tierra de agricultura. Tienen unas extensiones de miles y miles de acres. Y la hacen con maquinaria o labor de esclavos casi, como tienen los que hay en la Florida, los que juntan tomates, que los tienen prácticamente de esclavos, trabajando juntando el tomate y pueda que esa gente haga $10 al día, porque tienen que comprarles todos en las tiendas de los ranchos, tienen que vivir ahí. Entonces, los pobres cuando acaban con la cosecha del tomate no tienen nada de dinero, están de esclavos. Los que están trabajando en los álamos son esclavos, pero esclavos con más dinero, porque también están esclavos del gobierno, pero no están haciendo nada positivamente, contribuyendo nada. Yo creo que los que trabajan en los álamos y me oyen decir esto se van a enojar, pero es la verdad. Tienen buenos sueldos, gente que los tienen ahí nomás pescando ratones, hacen $30,000 al año. Y se dicen que qué buen trabajo tengo, sí, tienen buen sueldo, pero también lo que le está haciendo en su pensamiento, en su cuerpo físico, no ven. Por eso es que tenemos tantas drogas, tanto alcoholismo y todo aquí, porque los tratan como los que yo conozco que trabajan allá, los tratan como perros. Y luego vienen para acá, donde viven ellos, y tienen que comprar licor para venir de los álamos aquí, ponerse pedos, para cuando lleguen aquí, luego tienen problemas con la esposa o con los hijos, por el modo que los han abusado a ellos allá. Y eso son cosas que a veces no nos damos cuenta, nos miramos nomás el dinero que están haciendo. Es como los que van a los casinos, no platican nomás que cuando ganan, pero nunca platican cuando pierden. Alguien gana 500 pesos y toda la comunidad sabe, y aquel ganó $500. Pero no saben que para ganar $500 pueda que gastó $5,000. Porque nomás 3% pagan a los que están jugando los juegos. O sea, de cada 100 pesos que tú gastas, ahí vas a ganar 3. Esa es otra cosa que está haciendo daño en las comunidades. Yo no culpo a los indios porque la gente, los que van, son los tontos, ¿no? Ellos es un negocio para ellos y si van y es como una cantina y vas y compras licorio. A mí me gusta mi vino, yo no niego. Pero eso no quiere decir que te estás todo el día en la cantina ya, o en una tienda. Si vas y compras mucha ropa nomás porque está la tienda ahí, todos los días vas y compras un vestido nuevo. Go a la tienda de comida porque hay comida, vas y compras como un marrano todo para estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, pues te va a hacer mal. No importa qué haga uno, lo que tiene que saber es cómo medirse. Y eso está en todo en la vida, ¿no? Nada es malo en esta vida, es cómo lo usas. No es malo ir al casino si dices tú voy una vez a la semana o una vez al mes. La misma cosa con la comida, fast food no te va a hacer nada mal si comes una pizza de vez en cuando con una hamburguesa. Pero si 3 veces al día estás en el McDonald's, almuerzas en el McDonald's, comes en el Kentucky Fried Chicken y cenas en el Pizza Hut, entonces eso es lo que te va a causar problemas con tu salud. Y es lo que tenemos que aprender en este mundo, a moderarnos, a controlarnos. El término de la mesa, la palabra mesa viene de mesura, de medirse uno. Si te mides en la mesa, no necesitas ninguna dieta. Si sabes medirte,
Sí.
si sabes cuándo retirarte para atrás de la mesa y decir, bueno, ya comí. No, no es porque te ponen, y no, y eso es lo que está mal con nuestra sociedad. Cuando ponen en un restaurante que dicen, all you can eat. Lo que te están diciendo, ven aquí para que te mate.
Sí.
Y mucha gente, porque miran un restaurante que dice all you can eat, go si va a una cantina y tienen happy hour. Tengo 2 horas de happy hour, o va a beber todo lo que puedan 2 horas. Pues te embolas y sales de ahí embolado y te requeas con alguien, tienes un accidente y te matas o matas a alguien. Pues eso está mal. Pero también cuando vas a un lugar donde all you can eat y está la gente apilonada con los platos que ya no pueden comer más y está, quieren comer más. No, ese es lo que está causando los problemas. Cuando vas a un restaurante y te sirven un buen plato y está, que no sea mucho, pero está bien puesto ahí con los colores, con la textura, con los olores y llenas. No necesitas un plato como un marrano lleno para llenar. Y eso es lo que en esta sociedad estamos, que no sabemos cómo controlarnos. Es totalmente, ¿cómo le llaman a eso? El hedonismo de todo lo que puedan ahora porque estoy vivo, voy a comer porque mañana que nadie me muera y por eso se mueren, porque no saben cuándo elegir. Ya llené, voy a un plato suficiente, ya me voy a retirar de la mesa. Si supieran estos conceptos, como está diciendo ahorita, supieran las historias, supieran el viaje que evitáramos muchos de los problemas que estamos teniendo, ¿no?
¿Hay otra cosa que quiere decir o sobre un tema que quiere platicar?
Bueno, pues nomás un poquito tocante del libro, que en español del libro ese que creo que es un libro muy importante porque la sabiduría que cierta gente tenía 500 años pasados, o 1,000 años pasados, tiene igual de importancia hoy día lo que tenía en esos años. Yo, en las investigaciones que estaba haciendo, Hay algo que como yo, como indio hispano, como nuestra cultura, ha habido tres personas muy importantes en la literatura de agricultura. Uno se llamaba Columela, que vivió al mismo tiempo que Jesucristo. Nació como 3 años antes de Cristo y escribió un libro muy importante que se llama Los 12 libros de agricultura. Y luego otro hombre muy bueno, hubo varios durante la época de los califas en Andalucía, en el sur de España. Yo tengo tres de esos libros. Uno era por Iván Basal, que escribió en el 1075. Y Basal en árabe quiere decir hijo de alguien que sembraba cebolla, de un cebollero. Y luego estaba Abu Zacarías, que escribió otro libro en el 1256, un compendio de varios otros libros que han escrito los árabes en España. Ellos se consideraban no españoles porque no había España, pero hispanola ahí existía y eran de la península ibera. Hoy en día consideraran como del lugar ahí. Y luego otro era Iván Luyen, que escribió el último libro de esa escuela de la agronomía de Sevilla en el 1348. Está la época romana, Columela, la época árabe y luego la época castellano, que es donde Gabriel Alonso de Herrera, que escribió la obra de agricultura, el libro que traducimos y se llama ahora Ancient Agriculture, que en el 1513, que son parte de la historia de nuestra agricultura y de nuestra cocina, que están tan importantes, y yo pienso que están más importantes ahora que entonces, porque todavía tienen mucho que enseñarnos ellos. Yo aprendo mucho cada vez que abro un libro de esos y leo unas páginas con un capítulo, me abren los ojos como si me echara agua fría en la cara, ¿no? Digo, es increíble que esta gente, tantos años atrás, comprendieran tan bien, como Columela también decía en el año que él escribió, en el 44, pienso que era cuando escribió el libro este, que también la juventud de entonces no querían trabajar la tierra. Eso ha sido algo, y eso me da también a veces, me da esperanza, porque digo, si esta gente también en esos años miraban que también la juventud entonces no quería trabajar la tierra, ya hemos sobrevivido. Y luego Gabriel Alonso de Herrera también la misma cosa decía, que la juventud también en esos años, 500 años para atrás, no quería trabajar la tierra. Me da esperanza de que posiblemente también 500 años de ahora va a leer la gente lo que escribimos ahora y van a decir, pues entonces también estaban con que no querían limpiar las acequias y que están teniendo problemas, pero de un modo u otro han sobrevivido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no abandonar las semillas que tenemos, pelear por nuestras semillas, pelear por nuestros derechos de agua, pero el modo que vas a pelear por ellos es sembrándola, trabajando la tierra y labrándola. Y yo creo que entablando ese diálogo entre las diferentes culturas, pudiendo platicar unos con los otros y a ver cómo podemos aprender unos de los otros en lugar de estar en contra peleando, porque peleando no vamos a beneficiar a nadie. Y si no abrimos la mente y estamos expuestos a aprender uno de los otros, vamos a fracasar todos. Yo creo que es todo
Bueno.
por ahora.
Muchas gracias por la entrevista, Don.